Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. A las puertas del primer fin de semana completo, sin los rigores del estado de alarma, hay que seguir hablando de los rebrotes en España. En Málaga, en el centro de Cruz Roja, en Huelva, en Lepe y en Isla Cristina, en Almería, en Granada, todo esto en Andalucía, también en Huesca, en Aragón, en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, donde, por cierto, se sigue buscando al paciente cero, que es un inmigrante marroquí que llegó desde Almería y que podría ser el origen de una veintena de nuevos positivos. La pregunta es, ¿por qué no le hicieron esa prueba PCR antes de ser trasladado a otro centro desde Almería a Cáceres, a Navalmoral de la Mata? Hay que mirar lo que tenemos dentro y también lo que tenemos ahí fuera. No hay que irse a lugares tan lejanos como China o otros más cercanos como Alemania, donde se han registrado rebrotes importantes. No, los tenemos al lado. Son nuestros vecinos y han visto cómo es muy sencillo desandar el camino andado y retomar de nuevo medidas contundentes. Portugal ha dado un paso atrás y ha confinado 19 de los 24 distritos del área metropolitana de Lisboa. ¿Qué pueden hacer hoy los lisboetas que estén confinados? Pues solo van a poder salir de casa a trabajar, a comprar alimentos y medicinas. ¿A qué te suena, verdad? Bueno, hasta ahora habíamos elogiado la forma en la que han gestionado la pandemia en Portugal, mucho mejor que en España, ahí están los datos. Y lo que ha pasado ahora es que se han relajado. Lo ha contado en Mediodía COPE Javier Gallego, que es un médico malagueño que trabaja en Portugal. Es el jefe del servicio de cirugía torácica en el hospital Luisíadas, en Lisboa.
Bueno, yo creo que Portugal tiene que servir de ejemplo en este momento para ver que efectivamente se puede retroceder. Podemos dar un paso atrás, lo cual es terrible. En Portugal lo que se está haciendo es en determinados barrios.
Ahora solo queda aprender de lo que estamos viendo en Lisboa y en tantos otros puntos. Esta mañana he escuchado a la consejera de Salud del Gobierno de Navarra y me ha gustado su reflexión. Se llama Santos Indurain, es médico de familia y aunque ahora gestiona toda la sanidad navarra, esta doctora ha estado 30 años en la primera línea de atención primaria en varios centros de salud. Así que algo sabe de esto. ¿Qué ha dicho la consejera? Que aunque este año no haya encierros en Pamplona por San Fermín, hay que guardar la filosofía de la carrera. En julio, las cornadas nos las puede dar el coronavirus.
Este año las cornadas nos las puede dar el coronavirus. Es tan peligroso como ganaderías a las que se estaba acostumbrado en esta época, pero no le vemos venir. Y yo diría que como en los encierros, pues es muy importante que guardemos la distancia y que no nos la juguemos.
Como en el encierro de San Fermín, la distancia es lo que nos puede salvar. Así que a ver si aprendemos y no nos llevamos una cornada innecesaria. Completamos el resto de la actualidad de este viernes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una empresa de aceitunas y encurtidos deberá indemnizar con 1.950 euros a una asociada de la Unión de Consumidores por los daños causados al comer una aceituna que supuestamente no tenía hueso. Los hechos ocurrieron cuando la afectada, que estaba en un restaurante valenciano con varios familiares, masticó una aceituna y sintió un dolor repentino en una muela. Denunció los hechos cuando al día siguiente tuvo que acudir al odontólogo, que le confirmó que la muela estaba partida de arriba abajo y no queda otra opción que su extracción. Y un día en el que hemos escuchado las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo. Christine Lagarde asegura que el momento más duro de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus en la zona euro probablemente ya ha pasado. Y en Estados Unidos, el Centro de Control de las Enfermedades dice que pueden ser 20 millones de personas las contagiadas en todo el país, una cifra que supone 10 veces más de las oficiales. En Texas se han registrado casi 6.000 casos en un día y han suspendido algunas operaciones para dejar camas libres en los hospitales.
Seguimos pendientes de los brotes que salpican España de norte a sur, aunque desde Sanidad, desde el Ministerio, nos piden tranquilidad. Dicen que estos brotes están controlados. El más importante en estos momentos sigue en Málaga, donde la policía mantiene blindadas las instalaciones del centro de acogida que gestiona Cruz Roja. De allí nadie puede entrar ni salir y se han confirmado casi 90 positivos. La mayoría son jóvenes que han llegado en patera a las costas de Málaga y de momento no han necesitado ser hospitalizados. Podría haber más contagiados, ya que se está a la espera de los resultados de más tests que se han realizado en las últimas horas. En Málaga se ha ampliado el rastreo a dos centros más de Cruz Roja y en Granada hay ya 4 brotes, también uno en Almería. Los brotes están poniendo a prueba también el desconfinamiento en Aragón. Ahora mismo es la comunidad con más contagios. En las últimas horas ha habido 35 nuevos positivos, la mayoría en las cuatro comarcas, tres en Huesca, una en Zaragoza, que han tenido que retroceder a la fase 2. Estamos también pendientes de Lérida, donde preocupa la situación de los temporeros. Hay 30 contagiados y más de 70 aislados en hoteles. Y atención, porque en Extremadura sigue la búsqueda del paciente cero. Es un inmigrante magrebí que llegó en una patera a Almería y fue trasladado a Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Y ahora nadie sabe dónde está porque se ha fugado de su domicilio cuando estaba en cuarentena. ¿Cuál es la última hora, Miriam Rodríguez?
La Guardia Civil lleva más de 48 horas tratando de dar con su paradero dentro y fuera de la región de este paciente cero que llegó a finales de mayo a Extremadura desde Almería, un traslado autorizado por el gobierno por una cuestión de ayuda humanitaria, pero las alarmas saltaron cuando otro de estos inmigrantes, procedente también de Almería y de este mismo traslado, dio positivo por COVID en un centro de Soria. Son ya más de 20 las personas contagiadas en esta localidad cacereña por el varón desaparecido que no presentaba síntomas de la enfermedad.
Bueno, te hemos hecho un repaso de la situación a esta hora. Te recuerdo que puedes seguir la evolución de los brotes del coronavirus en España minuto a minuto en el mapa interactivo de cope.es. Es una situación que se está repitiendo en todo el mundo. Los mataderos, por ejemplo, son un foco importante de contagio. El de Alemania, con más de 1.500 infectados, no es el único. Aquí en España hemos tenido 9 brotes en empresas cárnicas en el último mes. Marta Ruiz, jefa de economía de la cadena COPE, buenas tardes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los mataderos son foco de contagios?
Lo que está pasando es que las industrias cárnicas, y no solo las cárnicas, también las explotaciones agrícolas, son lugares en los que mantener la distancia de seguridad es complicado. Se tiende a la aglomeración y además muchos de sus trabajadores suelen ser personas jóvenes que muchas veces comparten piso, que pueden ser asintomáticas y transmitir el virus sin ser conscientes de ello. Además, aunque lleven protección, el problema está en las zonas comunes, como señala la experta en seguridad alimentaria, Gemma Caño.
Comparten zonas comunes como vestuarios, comedores o aseos, y además ahora que ya sabemos que la intensidad en el tono de voz también puede aumentar la posibilidad de contagios, os tengo que decir que en estas industrias hay mucho ruido, al final nos acostumbramos a hablar bastante fuerte.
Además, en el caso de las industrias cárnicas, la humedad y las bajas temperaturas hacen que el coronavirus lo tenga más fácil para sobrevivir.
Y a veces también la cercanía de los trabajadores. Bueno, ¿hay algo, Marta, que indique que la carne favorece el contagio?
Pues es absolutamente seguro consumir carne, y así de claro lo dejaba nuestra experta Gemma Caño.
Con los animales, en principio, no hay riesgo de contagio. En cuanto a la calidad de la carne, no nos tenemos por qué preocupar, porque no hay ninguna notificación a día de hoy por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de ninguna transmisión. Además, la carne la vamos a cocinar.
Así que cero riesgo.
La Fiscalía va a investigar la filtración de información a Podemos en el caso Diana, la exasesora de Pablo Iglesias, que denunció que le habían robado el móvil. Unos meses después del robo, la tarjeta de ese teléfono terminó en manos del vicepresidente del gobierno, que la tuvo durante un año y después la devolvió. ¿Cómo la devolvió? Manipulada. Patricia Rossetti, buenas tardes. ¿Pablo Iglesias podría terminar teniendo que dar explicaciones en el Supremo?
Si las sospechas del juez sobre Pablo Iglesias se materializasen en algún posible delito, siendo vicepresidente del gobierno, tendría que ser investigado en el Supremo, pero el caso se investiga en la Audiencia Nacional y el magistrado, de momento, lo que ha hecho es retirar al líder de Podemos la condición de perjudicado, cuestión que ha recurrido dos veces. En la respuesta al primer recurso, el juez obligó a la exasesora de Iglesias a cambiar de abogado porque Iglesias y ella compartían letrada y había conflicto de intereses. Esta pieza mínima del caso Tanden de Villarejo se está agrandando dando por el protagonismo de los implicados y por la información de que uno de los fiscales del caso habría filtrado datos a la letrada de Podemos, Marta Flor. La fiscal general ha ordenado a Inspección que inicie una investigación sobre las posibles filtraciones. En un comunicado, la fiscalía señala que en febrero se abrió un expediente por un escrito presentado por un particular que pedía una investigación para comprobar la imparcialidad del fiscal del caso. En marzo se archivó, ningún motivo de sanción disciplinaria.
Hasta aquí la vertiente judicial de un caso que le quita el sueño al vicepresidente del gobierno, pero que puede tener también consecuencias políticas. Planteamos una pregunta. Al margen de la judicial, ¿Pablo Iglesias puede tener que dar explicaciones de este asunto en el Congreso, María Daván?
Pues al menos es lo que pide la oposición, que dé explicaciones en el Congreso, que aclare ese posible chivatazo de la Fiscalía. Si no tiene nada que ocultar, el mejor sitio para dar explicaciones es el Parlamento. Dicen, por ejemplo, los populares, que piensan que quien se declaraba víctima de las cloacas quiere erigirse ahora en dueño y señor de las mismas. Teodoro García Egea criticaba el silencio del antaño locuaz vicepresidente.
Iglesias exigía explicaciones a todos y ahora calla. ¿Cuándo va Iglesias, señor Iglesias, a dar la cara por este escándalo sobre las cloacas del Estado que está protagonizando? ¿Cuándo va a dar explicaciones sobre estas sombras que está arrojando ahora mismo la justicia sobre su gestión, sobre esas supuestas filtraciones de la Fiscalía a su entorno?
Pero PP y Vox han pedido además la comparecencia de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Ella también debe, dicen, dar explicaciones de lo que ha ocurrido y de lo que sabía.
Margen de los líos de Pablo Iglesias, ahora ya no habla de cloacas del Estado, por cierto. Vamos a entrar, estamos a las puertas ya del primer fin de semana, lo decía al principio, sin las restricciones del estado de alarma. Es un fin de semana especial después de más de 3 meses en el estado de alarma. Y te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope si has hecho planes para este fin de semana, si lo vas a aprovechar para viajar, para ver a familiares o amigos. Carlos nos cuenta que yo voy a tener que esperar las vacaciones para la próxima semana si pienso viajar a Sevilla para ir a ver a varios familiares. Óscar nos ha contado en el WhatsApp de Mediodía Cope que este fin de semana no tiene planes, pero que el siguiente se va seguro, lo va a hacer en un grupo de 7 amigos a una casa rural. Mensajes que nos habéis dejado en el 637-23-0000.
Pues este fin de semana tengo organizado ir a visitar a mis padres, que viven en Murcia, yo vivo en Albacete. Resulta que mi hija nació el 30 de marzo, justo en el momento cumbre de todo el COVID. Y nada, mis padres deseando conocer a su nieta, que además es la primera.
Yo me quedo el fin de semana en casa, en la provincia de Córdoba, donde tengo una casa. Sinceramente creo que es innecesario hacer viajes, tal y como está la cosa, porque como todos sabemos, pues no ha desaparecido el riesgo.
Bueno, hay un poco de todo. Ya ves, gente que todavía prefiere quedarse en casa, prefiere mantener las precauciones máximas, y luego hay otras que no pueden esperar, que han sido muchos meses, y en el caso de este oyente nos contaba que sus padres todavía no habían podido ver a su nieto. ¿Y tú tienes planes ya para este fin de semana? Es el primero en el que no estamos dentro del estado de alarma. Queremos que nos lo cuentes, que nos dejes tus mensajes de voz en el 637-23-0000. Durante estos meses nos ha facilitado mucho las cosas el teletrabajo. Ahora, ya que no estamos dentro del estado de alarma, se va recuperando la actividad en los centros de trabajo. ¿Ha llegado para quedarse el teletrabajo? Bueno, no lo sabemos, pero durante la pandemia hemos tenido que empezar a trabajar desde casa mucho antes de lo previsto. El gobierno quiere legislar sin demora esta fórmula de trabajo. Tiene ya un borrador que ha pasado a la patronal y a los sindicatos. Ahora queda la parte de la negociación. Te cuento las claves de ese borrador. El gobierno quiere que los costes del teletrabajo no los asuma el empleado, no, los asuman los empresarios. Todo el material necesario, como ordenadores, gastos de wifi, gastos de luz, deberían correr por cuenta de la empresa, asegura ese borrador. José Canseco es profesor de recursos humanos de EA Business School y ha explicado que habrá que acostumbrarse a este sistema.
Tendrá que pagar la línea de ADSL o de fibra óptica y seguramente un portátil, un teléfono y todos aquellos gastos que origine la prestación laboral, como si trabajase en el centro de trabajo, exactamente igual, ¿no? Con algunas diferencias.
Claro, ¿qué dicen los empresarios? Bueno, la COE ya ha advertido que el teletrabajo tiene ventajas, pero los empresarios temen que al final todos los gastos van a recaer en ellos. La patronal advierte que, cuidado, es peligroso endurecer la norma porque se podría contratar aquí en España a personas de otros países como Portugal. Te cuento ahora la historia del nuevo héroe británico. Se llama Tony. Tony tiene tan solo 5 años. Sufrió abusos de sus padres biológicos y tuvieron que amputarle las dos piernas. Ahora, en solo unos días, con sus prótesis, ha recorrido 10 kilómetros para recaudar dinero para que los médicos, que le salvaron la vida, puedan luchar contra el coronavirus. Londres, corresponsal Paloma García Ovejero.
Ha completado hoy los 10 kilómetros y ha recaudado ya más de 1 millón de libras, es decir, casi 1,5 millones de euros, pasito a pasito, todo el mes de junio. Tony es el nuevo héroe nacional a sus 5 años, emulando al centenario Capitán Moore, quien se hiciera famoso al inicio de la pandemia por las donaciones que logró caminando con su andador. Pues el tesón es idéntico.
Thank you, David, for the video.
Y sí, las piernas le duelen. Pero es un campeón y ahora lo sabe.
That's the best total ever.
Oh, hey!
Tony fue adoptado ya con las amputaciones cuando tenía 6 semanas de vida.
Qué historia de superación la de Tony. Mira, vamos a cambiar de registro. Los viejos rockeros siguen dando guerra en el mundo de la música.
Ana se asoma a la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer.
Miguel Ríos, 76 años, 60 en activo, viviendo en la carretera. No es Mick Jagger, pero motivación y ganas no le faltan. Hoy ha estado con Herrera en Radio Carlitos para presentarnos esto que escuchas, el blues de la tercera edad. Aunque Miguel Ríos, como le ha dicho a Carlos Herrera, todavía no piensa ni en la jubilación, ni mucho menos en la retirada.
¿Y este blues de la tercera edad para quién está destinado? ¿A quién está dedicado?
Pues, porque creo que realmente la pandemia de la tercera edad es la soledad, ¿no? Pero es ahora nuestra propia generación a la vejez viruelas, ¿no? Pues está siendo un poco maltratada y está perdiendo influencia y está luchando por un sitio bajo el sol. Y es un poco como una canción generacional, así, en cierta forma, ¿no?
Es feminista declarada y partidaria de la pasión.
Un gran rockero también es Luis Munilla. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, Antonio. Muy buenas.
Una última hora.
Sí, señor.
Ha sido cancelada la Copa Davis.
Sí, noticia de última hora. La Copa Davis se cancela y la edición de 2020 se traslada con los mismos participantes a noviembre de 2021. Ha dicho el organizador Gerard Piqué que es una desilusión, pero que no podían garantizar la seguridad. El Fútbol Club Barcelona, entre tanto, espera concretar en las próximas horas el trueque Artur Pjanic con la Juventus. Hoy se abre la jornada 32 de Liga con el partido Sevilla-Valladolid a las 10. Atención a la zona baja de la Liga, porque después de lo de ayer, los puestos de descenso han quedado bastante definidos. Están al borde de caer a segunda, Mallorca a 6 de la permanencia, Leganés a 7 y Español a 8. Óscar García ha renovado 2 temporadas en el Celta y el Real Madrid contra las cuerdas. Hoy se define la fase de grupos de la ACB.
Gracias, Muni. Sigue ese Mediodía Cope. Ahora, información local y regional.
Antonio Herray. Mediodía. Cope. Estar informado.
Este viernes,
traguito de agua,
sofá, ventilador y tiempo de juego.
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Desde las 10, Sevilla-Valladolid.
¿Oye?
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
Hoy partidazo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Loterías y Apuestas del Estado colabora con el plan Cruz Roja Responde frente al COVID-19. Este sábado 27 de junio celebramos su sorteo extraordinario con 15 millones a un décimo. Participa. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar
¡gol!
Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes. Otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas. Para empresas. Para acompañarlas. Con el compromiso continuo de nuestros gestores. Estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores. Y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell. Estar donde estés.
Nuevos looks, nuevos estilos. Todo ha cambiado. Y tu manera de ver la moda, también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en Levi's, Roberto Berino, Spritz, Fórmula Joven, Joyce, Woman, El Corte Inglés. Y hasta un 60% en otras marcas como Adolfo Domínguez y Morgan. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, quiero que escuches un sonido de Pablo Iglesias. Es de hace poco más de un año, en vísperas de las elecciones generales de abril, aquellas que luego hubo que repetir en noviembre, hasta que PSOE y Podemos se pusieron de acuerdo. El hoy vicepresidente del gobierno tiraba de uno de sus clásicos. Ya había dejado de la caspa, lo de la casta, la caspa también. Y hablaba de las cloacas del Estado. ¿Para qué? Para denunciar que era víctima de lo que él llama poderes fácticos del Estado.
La cuestión de las cloacas en este país. Porque no se puede decir que se han limpiado las cloacas y que el número 2 de Moncloa entregara a Villarejo una tarjeta de móvil con información personal de una dirigente de Podemos.
¿Qué denunciaba Iglesias? Que era víctima de esa llamada policía política porque el móvil robado a una estrecha colaboradora suya, que se llama Dina Busselham, se había encontrado tiempo después en los registros de la operación en la que fue detenido el excomisario de policía Villarejo. El cuento que intentaba vender Pablo Iglesias ha cambiado muchísimo en estas últimas semanas. Y el líder de Podemos ha pasado de ser, por decisión de un juez, ha pasado de ser una supuesta víctima a un sospechoso de delitos de revelación de secretos y daños informáticos. Ahora Pablo Iglesias ya no habla de las cloacas porque son sus propias cloacas. Ese móvil robado, la tarjeta telefónica, estuvo un año en sus manos, en las manos de Pablo Iglesias. Y cuando la devolvió, apareció manipulada. ¿Qué contenía? Bueno, pues en principio mensajes privados, mensajes íntimos de Iglesias con su asesora. Entonces ya Pablo Iglesias, una vez que se comprobó todo eso, dejó de tener la condición de perjudicado. Y por si le faltaba algo a esta historia, lo más grave de todo es que la Fiscalía ha filtrado información secreta de este caso a la abogada de Iglesias. ¿Entienden por qué Pedro Sánchez, entre otras razones, nombró fiscal general a Dolores Delgado? ¿Y entienden también por qué Pablo Iglesias ya no habla de las cloacas del Estado? Ahora hay que esperar a que Iglesias rinda cuentas judiciales en el Supremo y cuentas también políticas en el Congreso. Lo último de todo este embrollo, de este escándalo que acorrala a Iglesias, es que el Ministerio Público va a investigar si un fiscal del caso Villarejo filtró información a la abogada del vicepresidente del Gobierno. Por lo demás, en el primer fin de semana completo, con libertad de movimientos y con la llegada de cientos de personas del exterior, atentos a la previsión del director de alertas sanitarias del Ministerio de Sanidad. Es Fernando Simón.
Comentaba que en la última semana habíamos notificado 54 casos, es ya un 25%, un 20% de los casos que detectamos son importados y es muy posible que en las próximas semanas estas cifras puedan incrementarse.
Bueno, pero la gente que viene de fuera, y lo hemos visto, por ejemplo, en ese paciente cero que llega a Almería en patera y que no se le hace la prueba PCR y que contagia a una veintena en Navalmoral de la Mata. Así que nos vuelve a dejar muchísimo más tranquilos el director de alertas sanitarias, Fernando Simón. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga. Detectan la presencia del virus causante del coronavirus en las aguas residuales de Barcelona en marzo de 2019.
Lo que significa que el virus causante del COVID estaba presente un año antes de que se declarara la pandemia a nivel mundial. La investigación ha sido llevada a cabo por la Universidad de Barcelona. Creen además que la presencia de este virus se ha podido confundir con casos de gripe A.
Las empresas deben asumir todos los gastos que conlleve el teletrabajo.
Así lo recoge el artículo 12 del anteproyecto de ley por el que el gobierno va a regular el teletrabajo. Son las empresas las que deben pagar todos los gastos ocasionados, sean directos o indirectos. Además, los empleados podrán negociar su horario.
El Ministerio del Interior nombra al general José Manuel Santiago como jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.
El ministro del Interior, Grande Marlaska, asciende así al general que aplaudió a la Guardia Civil por minimizar los ataques contra el gobierno. Ocupaba hasta ahora el cargo de forma interina por la jubilación hace unos meses del anterior jefe del Estado Mayor.
Enseguida repasamos contigo cómo está ahora mismo el mapa de los brotes en España, pero es viernes y empieza el primer fin de semana, el primero de la nueva realidad, que coincide además con el inicio de las vacaciones de verano para millones de españoles. Las playas empiezan a llenarse de gente, así que nos vamos a ir hasta una de esas playas señeras de toda España, es la Barceloneta, en la ciudad condal. Íñigo Palomar, cuéntanos qué ambiente hay hasta ahora.
Muy buenas, compañeros. Eso que escucháis, sí, es el sonido del mar. Estamos en la playa de la Barceloneta y se nota que estamos a las puertas de las vacaciones. La playa durante todo el día ha estado muy concurrida, aunque la policía ha establecido un fuerte control para vigilar la afluencia de gente en la arena. Recordemos que hay que respetar, hay que garantizar esos 2 metros de distancia, algo que han tenido en cuenta los bañistas con los que nos hemos encontrado y hemos podido hablar.
Hemos venido en coche, pero cuando hemos salido del coche, pues hemos ido con mascarilla hasta que hemos llegado aquí.
Hace buen tiempo, verano, y lógicamente nos hemos metido a la página del ayuntamiento, hemos visto, bueno, que había baja ocupación en todas las playas, hemos entrado aquí, hemos visto que había perímetro de seguridad. No hemos encontrado ninguna entrada, nos lo hemos saltado, pero como había bastante espacio, pues...
A estos responsables bañistas con los que hemos podido contar se les suma algunos que no lo son tanto, por lo que hemos podido observar. COVID aparte, la gente disfruta del sol, el mar y el ambiente vacacional que se respira en Barcelona hoy.
Se esperan miles de desplazamientos en toda España, ya podemos viajar libremente por todo el país, pero recuerda que con el levantamiento de las restricciones, la responsabilidad individual de cada uno de nosotros es fundamental para frenar el virus. No nos cansamos de repetirte que esto todavía no ha terminado. Hoy te estamos preguntando si has hecho planes para este fin de semana, si vas a aprovechar para viajar, para ver a familiares, amigos. Y nos cuenta Iván que ellos van a ir el fin de semana a Marbella para disfrutar de una semana de vacaciones. Jaime nos dice que él tiene planes con amigos, pero que de momento lo de viajar les da un poquito de respeto todavía. Son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Nuestro plan de verano desde Pilar, desde Las Palmas, es que simplemente nos quedamos aquí en casa y bueno, pues saldremos a nuestros paseitos como siempre, pero con un respeto y una prudencia.
El lunes por la mañana tempranito me voy a ver a mis nietos a Madrid. Hace 4 meses que no los veo, y a mi hijo y a mi nuera. Eso es lo que voy a hacer. Feliz.
Primer fin de semana que no hay confinamiento, o eso parece, pero sinceramente yo creo que estamos en la misma situación, con lo cual solo queda comportarse, hacer las cosas con cabeza y mucho rock and roll.
No, mal consejo ese. Prudencia, responsabilidad y rock and roll. Bueno, vamos ya con la situación de los brotes. Ahora mismo hay una docena activos, casi toda España está salpicada, pero Andalucía, Madrid y Aragón concentra 3 de cada 4 casos en Andalucía y 3 brotes nuevos. 2 en Granada y 1 en Almería. En Málaga se ha ampliado el rastreo a 2 centros de acogida más, mientras la policía continúa vigilando el de Cruz Roja con 90 contagiados para que nadie entre a ese centro de la ONG, que gestiona la ONG, o pueda salir de allí. La mayoría son jóvenes inmigrantes que han llegado en patera. Vamos hasta Málaga para conocer la última hora. Carmen Cerván.
Hasta esta hora son 87 los positivos detectados en ese foco de infección en el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación de Cruz Roja en Málaga, unas instalaciones que siguen custodiadas por la Policía Nacional. La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga es Patricia Navarro.
No puede entrar ni salir nadie, allí está el personal de Cruz Roja y también los usuarios, la mayor parte de ellos inmigrantes y por tanto... Está perfectamente controlado.
Este brote está en fase de investigación, lo que quiere decir que se siguen estudiando contactos y haciendo pruebas. En las últimas horas se ha ampliado el estudio a otros centros asistenciales de Cruz Roja.
Esto en Málaga, también hay preocupación en Aragón. En las últimas horas ha habido 35 nuevos positivos. La mayoría están en esas 4 comarcas, 3 de ellas en Huesca, 1 en Zaragoza, en el Bajo Aragón, que han tenido que retroceder a la fase 2. Estamos también pendientes de Lérida, donde hay 8 policías confinados porque les escupió un detenido que estaba contagiado. En Murcia, 23 agentes siguen en cuarentena tras estar en contacto con un inmigrante al que atendieron cuando llegó el lunes en una patera. Y mientras, en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, se sigue buscando al paciente cero que ha provocado 20 contagios. Llegó a Almería, allí nadie le hizo la prueba PCR... Lo llevaron a un centro de Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Cuando estaba allí, se supo que un compañero de travesía había dado positivo en Soria. Bueno, te recuerdo que en cope.es tienes un detallado resumen de la situación de los brotes en España, con un mapa interactivo que puedes consultar en el momento que quieras. Está actualizado. Hoy te estamos contando que la esperanza de la ciencia está puesta en el Remdesivir. Es un antiviral que ya se ha utilizado para combatir el ébola. Ahora la pregunta que te haces, que nos hacemos, es si estamos ante el tratamiento definitivo o si es solo el primer paso. Los expertos creen que este medicamento será muy útil si tenemos una segunda oleada. El microbiólogo Gabriel Reina decía en 13 que si se aplica a tiempo, el Remdesivir puede incluso reducir el número de fallecidos.
Se habla de unos 4.000, 5.000 euros por paciente. Pero eso es una negociación que se tiene que abrir ahora y que tienen que llevar a cabo los gobiernos para hacer accesible este fármaco a la población, ¿no?
Todo esto en el ámbito sanitario de la pandemia. En cuanto a las consecuencias económicas que nos sigue dejando, el gobierno ha aprobado hoy en Consejo Extraordinario la prórroga de los ERTE. Más de 2 millones de españoles ven hoy un poco menos negro el futuro. Después de semanas de negociaciones interminables, al final, casi sobre la bocina, sobre la campana, gobierno, empresarios y sindicatos cerraron el acuerdo, pero hay muchos españoles que, y no nos cansamos de repetirlo, todavía no han cobrado el ERTE. Y detrás de los porcentajes, detrás de las cifras, hay familias. Si tu empresa se ha acogido a un ERTE, escucha porque te interesa cómo se van a quedar, en qué condiciones. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
A falta de saber los detalles del texto aprobado en Consejo de Ministros, los ERTEs se prorrogan hasta septiembre. La idea es que vayan transitando de ERTEs por fuerza mayor, derivados del cierre total por la pandemia, a ERTEs de fuerza mayor parcial y finalmente a ERTEs por causas económicas. Se mantienen las exoneraciones a las cotizaciones de empresas que van de un máximo del 70% a un mínimo del 25% en función del tipo de ERTE, del tamaño de la empresa. Se va a premiar a aquellas empresas que vayan incorporando trabajadores. Estas empresas, las que se acojan a estos ERTEs, no van a poder despedir, tampoco contratar ni hacer horas extras. Y los trabajadores pues van a seguir percibiendo la prestación y esto no les restará derechos si más adelante van al paro.
Marta, también ha habido acuerdo para extender a los autónomos las ayudas por cese de actividad hasta el 30 de septiembre. ¿Cómo te afecta si eres autónomo?
Al menos 500.000 de autónomos estaban pendientes de la prórroga de esas ayudas. Los autónomos que estuvieran recibiendo la prestación por cese de actividad la van a seguir recibiendo siempre que acrediten que siguen facturando un 75% menos que hace un año. También se mantiene la exoneración en el pago de las cuotas. No van a pagar nada en julio. En agosto tendrán que asumir un 50% y un 25% en septiembre. Y se incluye dentro de estas ayudas a los autónomos de temporada.
Hoy mismo, sin necesidad de pedirlo, 75.000 familias, las más vulnerables, han empezado a cobrar las ayudas del ingreso mínimo vital. Pero una de las consecuencias directas de esta nueva prestación es que se hace en detrimento de las ayudas por hijo a cargo. Con la renta mínima se congela para nuevos posibles beneficiarios. Carmela Vallen.
Denuncian que el decreto del ingreso mínimo vital, tal y como está planteado, deja fuera de la ayuda por hijo a cargo a quienes no la estén cobrando ya en este momento y temen la progresiva desaparición de esta subvención, que en Europa cobran el 85% de las familias y en España menos del 15%. Mariano Martínez Aedo es vicepresidente del Instituto de Política Familiar.
Lo que estamos criticando es que con motivo de ingreso mínimo vital se pretenda eliminar la ayuda por hijo como una forma además de coger fondos de un lado para dirigirlos a otro.
Consideran que es desvestir a un santo para vestir a otro y confundir dos tipos de ayudas que deberían ser, como en otros países, compatibles.
Cuando una ayuda se congela, en el sentido de dejar de darse a nuevas personas, pues tiene que extinguirse. No podemos sustituir una ayuda familiar por una ayuda social, porque son cosas distintas radicalmente.
No entienden que en España se vean bien las ayudas para impulsar, por ejemplo, la compra de coches y no tanto para fomentar la natalidad. La ayuda por hijo a cargo beneficia a 1.700.000 niños actualmente en nuestro país y las condiciones de acceso a esta ayuda, subrayan, siendo estrictas, lo son menos que las que implica el ingreso mínimo vital.
Te hemos cortado en portada la última hora sobre el escándalo que acorrala al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Hoy otra compañera del Consejo de Ministros, la vicepresidenta María Jesús Montero, ha eludido respaldar a Pablo Iglesias ante la investigación abierta en los tribunales. Sospechoso de al menos dos delitos. La ministra portavoz coloca la pelota en el tejado de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. En efecto, el gobierno ha buscado huir del impacto del escándalo del caso Dina. Para ello, María Jesús Montero ha renegado de convertirse en intérprete de Pablo Iglesias tras sus ataques al juez Manuel García Castellón, ha sorteado las filtraciones de la Fiscalía y ha usado un argumento principal, el de la separación de poderes.
No puedo ser el intérprete del señor Iglesias, lo que sí digo es que el gobierno no habla sobre cuestiones que están en este momento incursas en una investigación judicial con las actuaciones que la Fiscalía considere que tengan que haber lugar.
Serán los tribunales los que deban aclarar la cuestión, ha reiterado Montero, que ha seguido poniéndose de perfil y ha rechazado mojarse por Iglesias. Lo único claro para la ministra portavoz es que el Ejecutivo en pleno sigue trabajando.
Estamos trabajando con toda nuestra energía, incluido, por supuesto, el vicepresidente segundo y todos los miembros del Gobierno, en intentar que nuestro país se recupere.
María Jesús Montero ha querido evitar así que se extienda la mancha de la polémica a todo el Ejecutivo.
Pues ahí está la maniobra, en este caso de la portavoz, María Jesús Montero. Y como decíamos al principio, ahora ya sí que Pablo Iglesias no habla de las cloacas del Estado, porque esas cloacas las tiene dentro, las tiene Podemos. Las 3 menos cuarto, hasta aquí mediodía, no, sigue mediodía COPE, ahora información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 00.